Altavoz Radio presenta una producción de formación y capacitación AC desde el sureste mexicano.
Las Morales.
Buenas tardes, ¿cómo están? Yo soy Carolina Damián y estamos de nuevo aquí en tu espacio Las Moradas, una producción de formación y capacitación AC desde el sureste mexicano para el mundo, como todos los martes a través de Altavoz Radio por la 101.1 FM a las 5:30 con temas en la defensa de los derechos humanos, en migración y salud con perspectiva de género. Y bueno, estaremos hablando sobre los trabajos y actividades que realiza la asociación FOCA AC y también estaremos comentando el Día Internacional de la Niña y del Niño, que se conmemora el 30 de abril. También contaremos con la cápsula informativa de Miriam González desde IMUMI, desde la Ciudad de México, con la colaboración de Mariana Ríos desde Argentina y con Elena González desde Bruselas, Bélgica. Pero antes de empezar, nos vamos con una pieza musical para empezar el programa de hoy. Escucharemos a nuestras expertas en temas en la defensa de las mujeres en las migraciones y salud a través del mundo y luego regresamos para cerrar el programa de hoy. Bienvenidos y bienvenidas a todas y todos a su espacio Las Moradas.
La capital de Europa.
Hoy hablaremos sobre la guerra en Ucrania, haremos un repaso sobre el estado de situación a nivel de soporte dentro de la Unión Europea. Comenzamos. La Unión Europea condena totalmente la invasión rusa contra Ucrania, considera además esta invasión injustificada y condena la participación de Bielorrusia en la agresión militar de Rusia. Los dirigentes europeos han exigido a Rusia que ponga fin de manera inmediata a sus acciones militares y ha pedido que retire sin ninguna condición las fuerzas y los equipos militares de Rusia y que respete la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania. Se han creado sanciones contra Rusia, incluidas también contra personas y entidades, y desde el 8 de abril, ante la persistencia de la guerra, se ha adoptado un quinto paquete de sanciones contra Rusia. Desde la Unión Europea y en coordinación con los socios y aliados, se han aunado esfuerzos para proporcionar apoyo humanitario, político, material y financiero. Existe un deseo común de continuidad en este apoyo y se mantiene la ayuda a los refugiados que huyen de la guerra en Ucrania hasta los países que los acogen. Desde el inicio de la guerra, la solidaridad con Ucrania y sus gentes ha sido total. Vamos a observar qué se ha hecho y qué se está haciendo desde Europa. ¿Cuáles son las medidas concretas de protección? Acogida de refugiados mediante el mecanismo de protección temporal. 93.000 millones de euros en ayuda humanitaria destinados a Ucrania y Moldavia. Asistencia material para Ucrania y los países vecinos mediante el mecanismo de protección civil de la Unión Europea. Creación del Fondo Fiduciario de Solidaridad de Ucrania. 17.000 millones de euros para apoyar a los Estados miembros que acogen refugiados. 1.200 millones de euros en ayuda macrofinanciera para fomentar la estabilidad. 1.000 millones de euros para apoyar a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Se calcula que entre marzo y abril aproximadamente 3 millones y medio de personas han llegado hasta la Unión Europea huyendo de la guerra en Ucrania, de entre los cuales el 40% son menores de 12 años. mujeres de todas edades y hombres mayores de 60 años. Más de 33.000 han sido registrados en Bélgica. Las guerras traen consigo también otra parte de violencia sexual, el uso de esta violencia sexual contra las mujeres y niñas como arma de guerra. Y en ese contexto, en estos momentos, Bélgica quiere acoger y ayudar, en particular, a las mujeres ucranianas víctimas de violencias sexuales. Se pretende recibir a mujeres ucranianas que hayan sido víctimas de violencias sexuales durante la invasión rusa. Bélgica tiene una importante experiencia y un modelo único. Los centros de ayuda a las víctimas de violencias sexuales que centralizan en el mismo lugar la acogida, la atención médico-legal para la toma de pruebas en caso de abrir un proceso, soporte médico, el seguimiento psicológico y la deposición de denuncia en el caso de haberla en comisaría con policías especialmente formados para estos casos. Bien, pues, tres medidas concretas se han puesto en marcha para ayudar a las mujeres ucranianas que llegan hasta nuestro país, a Bélgica. Un sitio internet para proporcionarles el acceso a la información inmediata, violencesexuelles.be. Un tríptico desplegable realizado en ucraniano y ruso e inglés. Recordemos que una parte importante de la población ucraniana habla ruso. Por eso estos desplegables o toda esta información que se está concentrando se está haciendo, como digo, en inglés, en ruso y en ucraniano. Y el desplegable contiene la información sobre los centros de ayuda y la línea telefónica de SOS-BIOL, que está también accesible en inglés. En cuanto a la acogida en casas particulares, en casas de ciudadanos belgas o residentes en Bélgica, se ha pedido un screening a los ayuntamientos y juntas municipales para evitar al máximo los depredadores que surgen de estas situaciones cuando la vulnerabilidad de las mujeres y niñas es mayor. La Unión Europea toma actualmente medidas para ayudar a los Estados miembros a hacer posible que los beneficiarios puedan efectivamente acceder a los derechos, a la educación, a la salud, a los cuidados, al alojamiento, al empleo. Concretamente, el apoyo consiste en protección especial para los menores como prioridad, garantizar a los menores el acceso rápido a los derechos sin discriminación, registrarlos desde la llegada a los países de la Unión Europea, a los menores que llegan de orfanatos o instituciones, a los menores que se encuentran en riesgo potencial de trata de seres humanos o de secuestro. Por eso, la Comisión Europea efectúa procedimientos específicos para tránsito de menores no acompañados. El acceso a la educación es también una prioridad, tanto para estudiantes como profesores desplazados, para que puedan continuar con su programa de educación. La Comisión prevé facilitar el acceso igualmente a los estudiantes refugiados que huyen de la guerra, a la educación y a la integración a los centros de educación superior. También el acceso a la salud y a los cuidados, a la hospitalización de urgencia especializada, por lo que se han puesto a disposición unas 10.000 camas y una red específica de salud mental y de apoyo postraumático en Ucrania. Acceso al alojamiento para responder a las medidas inmediatas apropiadas en el cuadro de asilo, migración e integración para reforzar los sistemas de acogida. Concluimos repitiendo que tanto mujeres como niñas son particularmente vulnerables en situación de guerra y deben ser protegidas muy, muy especialmente. Una vez más decimos alto y claro no a la guerra. Para Las Moradas, desde Bruselas, Elena González.
Programa de Salud Integral y Género informa.
Hola a todas. Hoy una vez más les contaremos sobre las actividades que realizamos la semana pasada. El lunes estuvimos organizando el taller que tuvo lugar el jueves 21. La logística de los talleres siempre requiere mucho tiempo, sobre todo cuando es Fray San Cristóbal. El martes tuvimos una reunión con el equipo de GPA, que también acompaña el movimiento de parteras Nichishim, y con la muralista Jesusa, para concretar las ideas que tenemos para conmemorar el Día Internacional de las Parteras, que es el 5 de mayo. Pero de eso les contaremos más a detalle próximamente. El jueves tuvimos taller con las compañeras de Ocosingo, enfocado en fortalecer los conocimientos y habilidades de las parteras en salud sexual y reproductiva. Esto en articulación a los procesos organizativos del movimiento. Fue un taller muy gratificante, pues fuimos testigas de lo valioso que resulta ser mujeres parteras organizadas. Y por último, el viernes tuvimos un día lleno de reuniones. Estas fueron con las organizaciones que acompañan al movimiento y giraron en torno a la elección de fotografías para los murales del 5 de mayo y para la sistematización de la agenda de comunicación interna y externa del movimiento. Los escuchamos hasta la próxima.
Altavoz Radio.
Altavoz.
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 101.1 FM.
Las Morales.
Les habla Mariana Ríos, espero que esté muy bien desde Argentina para México, haciendo la cobertura de género. En unos días nomás es el 1 de mayo, Día de los Trabajadores en todo el mundo. Se conmemora para no olvidar y minimizar un poco las injusticias laborales a nivel social y de los derechos de los trabajadores. Vamos a recordar, hace tiempo atrás, aquellos obreros que fueron ejecutados en 1887 tras el reclamo de las reivindicaciones laborales, como ser la jornada de 8 horas que hoy se cumple. Eso devino a una huelga nacional en Estados Unidos que afectó a las fábricas y a miles de trabajadores. La fuerza de esas huelgas y el pedido de antes y después marcaron la historia laboral y por ende de género. Lanzaron acá en Argentina una campaña para difundir la mirada de las mujeres trabajadoras, visibilizando. Se llama la campaña Las Argentinas Trabajamos. Es un espacio creado por la Fundación Foros del Sur, en donde se difundieron diferentes testimonios de profesionales de mujeres en el mercado laboral. Les cuento algunos de los testimonios para hacer memoria y festejo en el buen sentido de este día. Carla Notari, científica nuclear, dijo: los obstáculos que las mujeres enfrentan en el desarrollo de una carrera es un factor que muchas veces atenta en la creación de las capacidades indispensables para salir del subdesarrollo. También nos dijo que las mujeres han dejado en claro sus cualidades como en áreas de ciencias exactas e ingenierías, ya que el trabajo de las mujeres es crucial e importante para el desarrollo del país. También Patricia Santamaría, ella chofer de colectivo, comentó: aspiro que esta profesión seamos reconocidas por las capacidades y no por el género. Muy buenas palabras, ¿eh? Lucía Merle, también reportera de Clarín, dijo: la inserción laboral de las fotos periodistas es fundamental en los medios de comunicación porque es necesaria una mirada plural, inclusiva y con perspectiva de género. Así, con estos testimonios, recordando el Día del Trabajador, los dejo reflexionando acerca de esos trabajos que las mujeres tienen que lucharla todavía para ocupar un puesto jerárquico, ganar y ser reconocidas como los hombres. Desde Argentina los abrazo, los quiero mucho. Hasta la próxima. Los saluda Mariana Ríos.
Altavoz Tapachula, 101.1 FM.
Bienvenidas todas las personas que están escuchándonos a través de Altavoz Radio.
Bienvenidos a su programa musical de confianza, donde buscan lo que no encuentran y encuentran lo que no estaban bailando.
Altavoz Tapachula, 101.1 FM. Travesía de sonidos.
Si necesitas información sobre el trámite de la condición de refugio, la Morada Comitán y las oficinas de FOCA AC en San Cristóbal de las Casas continúan brindando orientación y asesoría. En Comitán, ubícanos en la Avenida Central número 27, Barrio Centro, entre Segunda y Tercera Calle Norte Oriente, o al número 963-147-6836. En San Cristóbal de las Casas, en Julio M. Corso número 33, Barrio Santa Lucía, o al número 967-103-0207. También nos encuentras en Facebook como FOCA AC y en nuestro sitio web www.foca.org.mx. Todo servicio es totalmente gratuito.
Las Morales.
Programa de Género y Migración informa.
Hola, mi nombre es Carol Riera y colaboro en Formación y Capacitación ACE, en Género y Migración. Estoy apoyando en la Casa de Día de San Cristóbal de las Casas. Actualmente, en San Cristóbal estamos acompañando a 63 casos, que son 117 personas, de las cuales hay 56 mujeres, 22 niñas, 13 niños y 26 hombres. En Ocosingo estamos acompañando a 16 casos, que son 48 personas. En la Casa de Día de Tuxtla estamos acompañando a 12 casos, que son 30 personas. Y en Comitán estamos acompañando a 54 casos, que repercuten a 136 personas. En total, estamos dando seguimiento a 145 casos, que son 331 personas, de las cuales hay 150 mujeres, 80 niñas, 51 niños y 50 hombres. En la Casa de Día de San Cristóbal de las Casas, la semana pasada proporcionamos un taller de eliminación de la violencia. Esta semana hemos hecho un taller sobre derechos humanos de personas solicitantes de refugio. Y la siguiente semana vamos a continuar con el taller de eliminación de la violencia. Esperemos que estos talleres puedan fortalecer las redes con las mujeres y se sientan con los recursos necesarios para crear una mejor vida.
Nuestros conocimientos y prácticas como parteras tradicionales forman parte de la cultura y saberes ancestrales de la medicina tradicional. Son reconocidos por nuestros pueblos y están protegidos por leyes nacionales e internacionales. Partera, tenemos derecho a trabajar libremente sin que nadie nos prohíba atender partos. Por la salud de nuestras comunidades, apoyemos la partería tradicional. Este es un mensaje del Movimiento de Parteras de Chiapas, Nix y Xim.
Las Morales.
Miriam González nos comparte su nota informativa desde la Ciudad de México.
Las breves sobre migración. El asilo es un derecho sin importar la nacionalidad. Tras el anuncio de hace unos días del gobierno de Estados Unidos de facilitar las solicitudes de asilo de la población ucraniana y las acciones del gobierno mexicano para facilitar la estancia de esta población que se encontraba en el país, organizaciones de la sociedad civil del Observatorio de Racismo en México y Centroamérica llaman a las administraciones Biden y López Obrador a facilitar el acceso a la protección internacional de las poblaciones mexicanas, centroamericanas, haitianas y africanas, quienes se enfrentan a rechazos constantes como la represión violenta por parte del Instituto Nacional de Migración y la Guardia Nacional, el rechazo en aeropuertos, la negación de venta de boletos de autobús para trasladarse por carreteras, la detención y la deportación. Violencia, la constante en la vida de la niñez detenida en estaciones migratorias de Estados Unidos. La organización American for Immigrant Justice presentó una investigación donde documentó el trato cruel e inhumano que vive la niñez detenida en estaciones migratorias fronterizas. Tras entrevistar a casi 13.000 niñas y niños, una de cada siete señaló haber experimentado condiciones de abuso en esos espacios. Entre la violencia experimentada se encuentra el abuso verbal y físico, incluidos golpes, negación de servicios médicos, alimentación y agua, internamiento en espacios con bajas temperaturas sin mantas para cubrirse, separación familiar y otras violaciones a sus derechos. Este trato no es nuevo. Entre 2019 y 2020, 85% de la niñez migrante reportó abusos similares por parte de los agentes migratorios de Estados Unidos. Tlaxcala realiza Festival por la Inclusión. Del 22 al 28 de abril se realizó en Apizaco, Tlaxcala, el Festival por la Inclusión, con el objetivo de contrarrestar la xenofobia y la discriminación contra las personas migrantes y solicitantes de asilo y generar puentes de convivencia entre la comunidad y la población en movilidad. El festival es impulsado por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, la Secretaría de Gobernación, el Albergue La Sagrada Familia, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados y la Organización Internacional del Trabajo. Juez estadounidense bloquea el fin del título 42. Un juez federal de Luisiana bloqueó temporalmente la decisión de la administración Biden de poner fin a las expulsiones bajo título 42, política implementada bajo el pretexto de la pandemia que expulsa a las personas migrantes inmediatamente a su país o a México sin oportunidades de ser escuchadas por las autoridades migratorias o de asilo de ese país. Se estima que desde marzo de 2020 a la fecha se han expulsado más de 1 millón de veces a personas bajo esta política. Hace unos días el presidente Joe Biden había anunciado el fin de esta medida para el próximo 23 de mayo. INM rompe récord de detenciones migratorias, casi 6.000 en 4 días. El pasado 25 de abril, el Instituto Nacional de Migración anunció la detención, bajo el eufemismo rescate, de 5.688 personas migrantes encontradas en casas de seguridad y vehículos en solo 4 días. En su comunicado, señala que 3.645 son personas adultas, 1.843 viajan en núcleos familiares y de ellas 680 son menores de edad, además de 200 niñas y niños no acompañados. Al Instituto Nacional de Migración se le olvidó contar que esta situación es una consecuencia de las restricciones que impusieron desde septiembre de 2020 para que las personas puedan comprar un boleto de autobús y subirse a uno, el encapsulamiento de las personas en la frontera sur-sureste sin respuestas claras a sus trámites migratorios o solicitudes de protección, y el despliegue de más de 27.000 elementos de la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina para labores de control migratorio que obliga a las personas a buscar formas más clandestinas y peligrosas de transitar. También se le olvidó explicar cuál es la situación de estas personas y por qué se está deteniendo a familias, niñez y adolescencia a pesar de las modificaciones a la ley de migración que lo prohíben, así como por qué detiene y deporta a personas migrantes que cuentan con una estancia regular en el país. Y finalmente, si en verdad ha rescatado a estas personas, eso se debe traducir en otorgarles estancia por razones humanitarias en el país, de acuerdo con la ley de migración que establece que a las personas víctimas o testigos de un delito se les otorgará una tarjeta de visitante por razones humanitarias. 16ª Caravana de Madres Centroamericanas. Bajo el lema Nunca nos hemos ido, del 1 al 12 de mayo se llevará a cabo la caravana de madres centroamericanas, quienes recorrerán Chiapas, Tabasco, Veracruz, Oaxaca y la Ciudad de México, donde entablarán reuniones con diferentes actores de gobierno buscando respuestas ante la desaparición de sus familiares en territorio mexicano, algunos desde hace más de 15 años. Sigue el camino de las madres a través de las redes sociales del movimiento migrante mesoamericano. Para Las Moradas, con información de La Jornada, El Universal y El Sol de México, Miriam González, Instituto para las Mujeres en la Migración y MUMI.
Migrar es un derecho humano. No migrar es un derecho humano. Toda vez el gobierno te brinde las condiciones para quedarte en tu país. Un mensaje de la Red de Gestoras por la Defensa de los Derechos Humanos.
Estamos de regreso aquí en tu espacio Las Moradas para cerrar el programa de hoy. Y bueno, estamos conmemorando este 30 de abril, el Día del Niño y la Niña en México y bueno, y en el mundo. Es una fecha internacional. Este tratado se firmó en Ginebra un 26 de septiembre después de la Primera Guerra Mundial con el objetivo de proteger a la infancia y sobre todo la violencia y los trabajos forzados y no a la guerra a los adolescentes y niños y niñas. La información que nos dieron nuestras colaboradoras expertas en temas en la defensa de los derechos de las mujeres en las migraciones y en salud desde diferentes países, siempre es muy interesante y muy informativa. Espero que les haya servido algún dato, alguna información que se le hayan quedado para su día a día. Precisamente ese es el objetivo de estos programas que producimos desde Formación y Capacitación AC, precisamente dar esta opción de poder contribuir un poco a la sociedad dejando un mensaje positivo y constructivo para nuestras mujeres, niñas y niños y hacer una conciencia social, incidencia al mismo tiempo. Quería mencionar que la cuestión de la explotación infantil, México tiene el primer lugar en el mundo, entonces es tan indignante porque de verdad no debería haber ni un segundo lugar, ni un tercero, ni un cuarto, no debería simplemente existir, ¿no? Entonces esta cuestión de que los niños por la pobreza, por la situación económica tan compleja y tan complicada que viven los diferentes países en desarrollo, con el cambio climático, los desplazamientos forzados, las mafias, la falta de oportunidades, la falta de educación, por no tener estas oportunidades de vida, se vuelven esclavos y explotados por las empresas, porque son presas fáciles de que los padres acepten que los hijos y las hijas trabajen para traer dinero a la casa, porque la prioridad es comer, no es la escuela. Y no es nada más que sobrevivir el día a día y traer comida a la casa para la familia. Los dejamos con esta reflexión. Nos vemos hasta la próxima. En controles técnicos, Erika Vázquez, Manuel Calzada Lira y en conducción, Carolina Damián. Que tengan una buena tarde. Nos vemos hasta la próxima.
Sigo cruzando ríos, andando selvas, amando el sol cada día. Sí. sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando mire cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo una alta loma, mire el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Sobrevivido al caminar, y cada segundo de incertidumbre, cada momento de no saber, son la clave exacta de ese tejido que ando cargando bajo la piel. Así te protejo, aquí sigues dentro, yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera.
Esta fue una producción de Formación y Capacitación AC para Altavoz Radio.